Gracias. Mire, 23 viene realmente con una matrícula de ingresantes bastante elevada, con un porcentaje superior a los años anteriores en todas las carreras, ¿no? O sea, en todas las facultades, o sea, básicamente también se incluye en todas las carreras. Estamos teniendo, y tengo que consultar el dato, creo que puede ser el ingreso más alto histórico, alrededor de 5.000 estudiantes, el ingreso de este año. Así que desde ese punto de vista viene muy bien, o sea, realmente eso nos complica, obviamente, mucho con el tema de espacios físicos, espacios áulicos, porque, bueno, la infraestructura de aula y tamaño de aula de la universidad está en permanente crecimiento. Las aulas se inauguraron el año pasado, hay que poner en marcha, pero todavía no están faltando espacios áulicos como para sostener esta demanda creciente, pero bueno, son desafíos que tenemos y que en todo caso nos entusiasman más que preocuparnos.
Claro, los debe llenar de orgullo, ¿no? Tanto interés, y que los jóvenes o las personas ya que han transitado por distintas carreras y en su adultez quieren encarar una carrera nueva, se queden en la provincia, se queden en nuestra universidad. Y en este sentido, con estos números, ¿cuáles de las carreras que presenta la universidad son las que más matrícula o más interesados tiene?
Bueno, hay carreras que son históricamente las más demandadas, ¿no? O sea, no solamente en Catamarca, hablamos de abogacía, contador, público, pero también, digamos, la carrera de nutrición tiene alta demanda, el nutricionista también, la de informática también ha crecido mucho, es un ámbito muy demandado, pero también ha aumentado las matrículas en carreras como las de agronomía, ¿sí? Las humanidades también son siempre, las sociales son siempre muy demandadas, y de hecho el ingreso en tecnología, en las carreras también vinculadas a la minería y demás, ha hecho que tengan alrededor de 1.500 ingresantes, humanidades alrededor de 1.000, exactas también, las pueden ser también sobre 1.000 estudiantes, o sea que la verdad que estamos contentos por eso. Ahora viene un gran desafío, que es en realidad de sostener a esos alumnos, retenerlos, ¿sí? Y que la deserción sea lo menos posible. Uh-huh. Esto también es un problema viejo de la universidad, el nivel de deserción en primer año.
Claro. Bueno, eso lleva a un tamiz, ¿no?, de cada una de las carreras también, que va bajando ese nivel, ese número que tienen al arranque de año.
Sí, sí, y eso se da en el primer cuatrimestre, abandonan muchos chicos, porque ahí no pueden sostener el nivel exigido en los exámenes, y eso se vincula porque no tienen el nivel adecuado de ingreso, de conocimiento o la disciplina. Los chicos vienen prácticamente con poca exigencia en secundario, con baja disciplina y en el estudio, o sea, en la universidad son 4 horas de clase por día, más 4 o 5 horas de estudio que deberías tener, o sea, encarar la universidad es como un trabajo, con mucha responsabilidad, pero con mucha disciplina, básicamente, ¿no? Uh-huh. El chico que no entiende esto cree que es como en el secundario, y cuando está los 2 o 3 meses y entendió que funciona de otra manera, ya está fracasando, pues no puede superar los parciales. Después hay otros chicos que se dan cuenta que no es lo que querían. Eligieron, pero no es lo que querían. Entonces muchas veces se elige porque va el amigo, quieren los padres que estén en esa carrera, o sea, por ahí no están despertadas o reconocidas adecuadamente las vocaciones, y entonces eligen carreras que después no es lo que quieren hacer. Uh-huh. Y otra causa de deserción también muy común es, bueno, los padres envían a los chicos creyendo que van a poder sostener los gastos, ¿no? El costo que tiene la universidad, y después se dan cuenta que no lo pueden sostener. Porque, bueno, no es, aunque tengan en general, pues el comedor, algunos chicos, los apuntes, los centros estudiantes les colaboran, pero hay que tomarse el colectivo probablemente todos los días, hay siempre un gasto de ropa u otras cuestiones, los chicos que tienen que ir a pagar un alquiler o una comida, ¿no? Entonces, a veces se le hace insostenible y, bueno, no pueden continuar por una cuestión, no pueden afrontar los gastos.
Claro.
Y este flagelo de la pobreza, lamentablemente, cada vez más profundo.
Claro. Ingeniero, bueno, a finales del año pasado se había dado ya este avance, ¿no?, con la implementación de la carrera de medicina. ¿Cómo se encara este 2023 ya con ese curso introductorio que se pensaba a comienzo de este año?
No, el año pasado se aprobó la carrera en el ámbito del Consejo Superior. Sí. En este momento está el periodo de carga. Se carga la carrera en el sistema informático de CONEAU Global, se llama CONEAU, de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria, que es un ente que evalúa y te habilita las carreras, ¿sí? Uh-huh. O sea, en este momento se está en plena carga, que hay un periodo de carga que empezó el día de 15 de febrero, que tiene que cargar toda la casa. Toda la casa implica cargar el plan de estudio, los docentes, la infraestructura, el espacio áulico, todo esto. Y ahí es que hace poco firmamos el convenio con el gobierno, que para garantizar el espacio áulico y el espacio de hospitalario, ¿no?, para la práctica. Así que eso se termina de cargar, yo supongo que ahora es el primer día de marzo, y ya queda a disposición de CONEAU para que evalúe. Si la evaluación es rápida, es positiva y demás, arrancaremos en agosto el tema de la directamente con el dictado de la parte introductoria, ¿no?
Bien.
Pero no podemos ni siquiera convocar a preinscripción ni ya hacer ningún tipo de llamado hasta que no tengamos la aprobación de CONEAU. O sea, un proceso ya que está fuera de nuestro ámbito. La universidad está en ámbito de nación, así que también estamos muy ansiosos de terminar de cargar y la respuesta de CONEAU. O sea, CONEAU manda eso, digamos, a acreditar a través de pares evaluadores, ¿no? Que evalúa la carrera, evalúa las circunstancias, evalúa el plan de estudio, el cuerpo docente, todas esas cuestiones.
Bien. ¿Se está dando algún fuerte reclamo por el reparto de los fondos universitarios? ¿Se ha dado un documento elaborado por usted y los decanos reclamando esto?
Sí, o sea, era el tema el siguiente. O sea, en enero el ministro, ex ministro Mansur y el actual ministro Massa de Economía dictaron una resolución administrativa asignando fondos a determinadas universidades, a una parcialidad de universidades, 25 sobre 57. Y en realidad hubo un reclamo generalizado, obviamente, respecto a esta situación, en general de todas las universidades. Porque, bueno, se tomaron fondos de otras partidas y se pasaron para estas universidades. Y nosotros lo que decimos es que eso, qué sé yo, la universidad nuestra está reclamando también fondos, y hace rato discutimos, por ejemplo, el tema esto con la caja complementaria. Si Economía decidiera enviar los fondos para que resolvamos el problema de la caja complementaria, digamos, puede parecer que no están haciendo fondos y podría ser discriminatorio. En realidad es un viejo reclamo y probablemente sería cumplir con un viejo reclamo y resolver un problema universitario. Nosotros decíamos que íbamos a consultar, a ver, nosotros nos decíamos que esto era ni discriminatorio ni nada por el estilo, que íbamos a averiguar. De hecho, tenemos entendido que como la Universidad de Córdoba, que recibió, también le asignaron viejos fondos que venían reclamando, digamos, desde hace mucho tiempo. Pero al margen de eso, lo que ahí hicimos nosotros un análisis del presupuesto universitario, cómo se compone. Se compone el 90% de gasto de personal, docente y no docente, y solamente un 10% para todo el funcionamiento. Y en ese 10% se incluye menos del 1% que se nos asigna para ciencias técnicas. Se supone que las universidades son en la práctica y así lo hacemos la sociedad y lo hacemos nosotros como universitarios, que es una de las principales fuentes de investigación, ¿sí?, y de producción de conocimiento de ciencia y tecnología. Y sin embargo no nos asignan presupuesto, o sea que hay que ir, digamos, a presentarse a convocatoria, a proyectos y a otras ventanillas para conseguir los fondos. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay que revisar globalmente cómo es la asignación del presupuesto para la universidad. Nosotros, si no, queremos una nueva carrera y tenemos que incorporar docentes nuevos, no tenemos los fondos para esos nuevos docentes. Lo tenemos que hacer a partir de los gastos de funcionamiento. O sea, que ofrecer carreras en Los Altos o en la sede de Belén, tenemos que echar mano a esos fondos de funcionamiento cuando sea no lo correcto. Deberíamos poder tener un fondo, qué sé yo, rotatorio, si se quiere, para carreras a término y para poder ofrecer en esa sede. Eso sería lo razonable y nos permitiría a nosotros con mucho más facilidad hacer esa oferta académica que nos reclama el interior. Entonces, nosotros estamos en permanente solicitud de carreras, nuevas carreras, de cursos, cosas en el interior. Y en realidad tenemos una dificultad presupuestaria muy alta para hacerlo eso. Ajá. Para hacer eso tenemos que estar pensando de ser mucho más eficiente en el tema del uso de la energía, el mantenimiento, el funcionamiento, los viajes, los viáticos, ¿sí?
Bien.
Entonces, pues hay todo ese mismo 10%. Entonces, lo que hicimos es un análisis sentido y lo pusimos en discusión ante la sociedad para que vea que en realidad a veces tenemos las dificultades, pero bueno, sin embargo, y a partir de todas esas dificultades, la universidad es capaz de gestionar y realmente llevar adelante muchos propósitos, la extensión universitaria, las nuevas carreras, la carrera de oficio, los cursos de oficio, ¿sí?
Claro.
Y lo hacemos con esas dificultades. Por eso, cada curso de oficio, capacidad de oficio que hacemos, acordamos con los intendentes para que ellos pongan los kits. Nosotros no lo podríamos comprar con los fondos, el escaso fondo que tenemos. Entonces, me parece, digamos, que era una oportunidad realmente para poner en conocimiento a la sociedad una situación del presupuesto universitario, no para, entre comillas, llorar, sino para esclarecer y de alguna manera para demostrar que la universidad con poco hace mucho.
Bien.
Y que para nosotros es muy importante los acuerdos incluso con los municipios, con el gobierno, con las empresas, con otras organizaciones, para cumplir con esos propósitos, porque tenía que ser de esfuerzos compartidos muchas veces, en el acuerdo y en ese compromiso con otras instituciones, podemos llevar adelante muchos de los objetivos que tiene la universidad y de la demanda que tiene la sociedad.
Bien. Ingeniero, ha sido usted muy amable, muchas cosas nos quedan en el tintero y seguramente va a ser motivo para nuevas entrevistas. La universidad tan amplia que incluye escuela preuniversitaria y un sistema importante, así que bueno, será motivo de próximos encuentros. Le agradecemos mucho esta comunicación.
No, al contrario, siempre a su disposición, es un placer poderme comunicar con ustedes y muy agradecido porque nos permiten ponerlo en contacto con la sociedad y de alguna manera también que la sociedad pueda a través de ustedes saber, digamos, de que la universidad hacemos en el día a día. Así que muy agradecido.
Gracias nuevamente.
Que tengan buen día.
Igualmente, hasta pronto. El ingeniero Oscar Arellano, rector de la Universidad Nacional de Catamarca, como decíamos, muchas cosas quedan en el tintero, pero es tan amplio, ¿no? Hablamos de primaria, secundaria, universitario, hablamos del sistema estructural de una universidad que va creciendo, no por nada, esa cifra tan alta que ha marcado el ingeniero Arellano con la intención de muchos de estudiar distintas carreras en nuestra universidad. 47